Marcus. Grigori Yefimovich Rasputin, conocido en todo el mundo solo por su apellido Rasputin, fue sin duda alguno de los grandes personajes de principios del siglo XX. Este místico ruso, con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov, ha sido objeto de novelas, películas, documentales, rumores de todo tipo, y sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos de la historia. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo y la imposición de manos, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Anna Virubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y el heredero Alexei Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró. Algunos investigadores sostienen que fue mediante hipnosis, técnica que Rasputin utilizaba a menudo. Y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también de buena parte de la aristocracia que se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. El suyo era producto de una mirada fija y penetrante. Tenía unos ojos azules muy brillantes que contrastaban con su pelo castaño. Un verbo extraordinario que al hablar encandilaba a todo el personal. Un gran atractivo con las mujeres, basado además de su físico y su extraordinaria intuición, su conocimiento de las escrituras y de ciertas prácticas esotéricas. Toda la vida de este monje ruso estuvo marcada por el misterio y la leyenda. Incluso su muerte. Se dice que fue envenenado con cianuro en unos pasteles por el príncipe Félix Yusupov, pero al ver que no moría con el efecto del veneno, sacó su arma, una pistola, y le descerrajó dos tiros, de los que también sobrevivió hasta momentos después que volvieron a rematarlo. Después de la Revolución Rusa, su cuerpo fue desenterrado y quemado en un bosque donde las cenizas fueron esparcidas. La novelesca vida de Rasputín y las anécdotas y leyendas que corrían sobre él lo convirtieron en un personaje popular y en sujeto de diversas obras biográficas o de ficción casi en el momento de su muerte. Entre ellas caben destacar Rasputín y la zarina, Rasputín el demonio de las mujeres o El último zar o también Anastasia. Esta noche en El Divino, Rasputín, el personaje más oscuro de la Rusia de los zares. Y aquí estamos con José Luis Nua, que esta noche, una noche más. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches.
Pues vamos a hablar de uno de los personajes, José Luis, que seguramente después de Lenin en Rusia, seguramente es el más conocido mundialmente.
Sí, sí, marcó una pauta muy interesante respecto a la historia, porque de alguna manera influyó un poco en la historia del imperio ruso, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que junto al conde Cagliostro y Rasputín son los dos personajes más, digamos, enigmáticos y siniestros de la historia del esoterismo.
Y dentro de la Rusia, ¿verdad? Esa Rusia de los zares que también, toda ella, lleva un gran enigma.
Totalmente, le decían el santo diablo.
Ahí está. Y bueno, nos vamos a sumergir primero, pues, en su nacimiento, porque ya desde ahí, José Luis, ya había una cierta controversia, ¿no es así?
Bueno, sí, es uno de los primeros misterios de Rasputín, de alguna manera. Bueno, los historiadores, cuando se refieren tanto a los archivos como al apellido, estiman que nació entre 1865 y 1869. Esto en el pueblo de Poktovskoye, en lo más profundo de Siberia. Grigori Rasputín vivía pues en una granja con sus padres muy religiosos y hacía pues las tareas diarias. Bien, entonces si asumimos que Grigori Rasputín nació en 1869, esto coincidiría con una leyenda según la cual un meteorito cruzó el cielo sobre el pueblo, lo que presagiaba el nacimiento de un ser excepcional.
Tanto tenemos curioso,
un dato curioso, sí. Desde sus dotes de clarividencia y curación se le habían aparecido desde su niñez, o sea, desde niño él tenía esta gran capacidad. Hay que decir que cuando él ya era adolescente se convierte en un star, un stranik. Stranik es un vagabundo solitario, ajá, un mago errante, y recorrió el campo para practicar la fe y curar a la gente. Él. Y luego a los notables. Pero hay que decir que nunca abandonó el pueblo. Rasputín se desplazaba a curar a la gente que no podía estar cerca de él. Tenía una enorme capacidad de curación, ciertamente que aplicaba hipnosis y otros métodos. Pero lo curioso es que no sabemos de dónde adquiere todas estas técnicas. Es cierto que nacen con él, parte de su estatura, de su mirada, de esa mirada glacial o muy cálida, dependiendo de su estado de, digamos, de curación o de rabia, y que ya se habla mucho de su mirada, que con su mirada solo callaba toda una sala, solo mirando. Pero bueno, él, a partir de aquí, hay que decir que en 1892, Rasputín, con apenas 30 años, entra en la religión. Los 30 es cuando entra en la religión. Sin educación y sin pasar nunca por el camino tradicional. Entonces se convierte en esto, en un maestro espiritual, en un star rech, que le dicen en ruso.
Como una especie de sacerdote, ¿no?
Sí, es un intermediario entre el cielo y la tierra, como todas las antiguas tradiciones. Y en 1903 toma el camino de San Petersburgo, luego el Palacio Imperial, y de salón en salón se acerca a los círculos íntimos del poder, porque además era aclamado, tenía un discurso muy interesante respecto a lo que era pues la fe. Y hay que decir que Rasputín siempre estaba en contra de la guerra, él odiaba la guerra. Y era un personaje muy pacífico en este sentido, ¿no? Y siempre su contexto era este, el pacifismo. Bien, pues total que en ese contexto de descristianización masiva que entonces ocurrió en Rusia y la efervescencia social de la época, él impone su original interpretación de la Biblia. Entonces su visión popular de la religión apeló y nació el personaje de Rasputín. Así es cuando él ya es conocido, está en toda la nobleza, en el pueblo, en lo social, y lo conoce prácticamente toda Rusia.
Y tan conocido que luego veremos que es un personaje muy influyente en la política, en las decisiones de Estado, dentro, evidentemente, de los zares, de la monarquía que reinaba en esa época en la Rusia. Y tanto es así, ¿no? Que iremos viendo también, evidentemente, en su en sus anécdotas que en cuanto fisiológicas que hay, ¿no? Que también comentaremos, también hablaremos de todo ello. Rasputín es todo un personaje que creo, José Luis, que desde los pies a la cabeza se puede aprovechar absolutamente todo, ¿eh?
Todo, porque él, además, con un final trágico, yo creo que es un final injusto para él, realmente injusto, pero bueno, es así como siempre acaban todos los imperios y la política hoy día sigue igual, lo que pasa hoy asesinan de otra manera, pero era un personaje que molestaba muchísimo a la ultraderecha rusa.
Sí.
Era muy molesto porque no quería guerra. Entonces, estamos ya, fíjate que estamos a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
Entonces, hay un problema con Polonia y todo eso, que él pues aconseja al zar que no entre en guerra. Y esto a la ultraderecha rusa no le gusta. Entonces, era un personaje que influía en las decisiones del zar y por lo tanto no podía ser. No podía ser convidente de 3/4, según ellos, sí. Estuviese ahí influyendo en toda la corte. Y además, sí, claro, había mucha envidia respecto a él, porque todas las damas, de todos estos señores, estos nobles, se les caía la baba con él. Y hay fotos de Rasputín con toda esta señora, él está ahí, bueno, que sí, que él tuviese coito con todas. También se ha abusado de
claro,
que él. Y dicen que, bueno, tuvo una relación con la zarina, no se ha podido demostrar, pero bueno, parece ser que sí.
Pero bueno, como era un hombre encantador, pues es fácil, ¿no?
Es muy fácil,
De pensar en ello. Pues nada, volvemos en un ratito y con muchas cosas que contar todavía sobre Rasputín.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-28-6174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-28-6174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Pues ahí en ese teléfono tenéis un lugar para dejar vuestros mensajes de voz y, cómo no, pues ahora yo también transmito los que habéis dejado. Primero de todo, Montserrat Valls, que nos sigue y es una oyente que desde los primeros programas está ahí. Gracias Montserrat por tus audios que nos envías también a través del WhatsApp del programa. Gracias también a Antonio Ferico de Palma de Mallorca, que también es un oyente que nos deja muchos mensajes en el contestador del teléfono. Y cómo no también mencionar a Ana María Muñoz de Vigo, que es un oyente pues que también dice que que todas las semanas está ahí. Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis en el contestador y seguimos hablando de Rasputín. Vamos ahora, José Luis, a su vida en torno a una época o a una edad determinada, porque fue un año también importante para este personaje, ¿no? En 1912, ¿qué pasó ahí?
Sí, a partir de los años 1912-1915 son los que marcan un punto de inflexión en la vida de Grigori Rasputín. Hay que tener en cuenta que los desórdenes sociales, las huelgas, los tiroteos incendiaron y derramaron sangre en el país. Eso fue una época muy dura para Rusia. Y en ese contexto fue cuando se produjo el primer atentado contra su persona en 1914. Ya intentaron con él. Sí, y bueno, y según la leyenda, y eso empieza la mala propaganda, dicen que Rasputín se entrega a una vida desenfrenada, compuesta de sexo, alcohol y cada vez más con más publicidad de todo esto, y a partir de aquí, bueno, pues empiezan los rumores de teorías de conspiración y que es el que manda pues en Rusia, digamos, que maneja y manipula a la zarina. Y de hecho, un momento que Rasputín se va, la zarina le envió un mensaje inmediato porque su hijo, Alexis, pues volvía a tener una crisis. Él no acabó curando porque tenía este problema en la sangre, ¿no?
la hemofilia.
De la hemofilia, sí. Pero él lo calmaba.
Pues precisamente en esa época, José Luis, bueno, pues en 1914 es cuando estalló la Primera Guerra Mundial.
Por supuesto, y además que Rasputin, ¿por qué? Porque se convirtió en un enemigo, digamos, de jurado de la extrema derecha, porque era cercano al pueblo. Es decir, era un preso muy cercano al pueblo, y entonces, ¿qué pasa? La gente del pueblo afirmaba que Rasputin tenía el poder de detener la lluvia.
Ajá,
sí. Ajá. Cuando al diluviar, pues dañaba los cultivos, y de provocarla cuando la tierra estaba sedienta.
Uh-huh.
O sea, liberaba a las monjas de las garras del diablo. Había mucho que hablar aquí. Y la fama del nuevo padre, digamos, Staret, que no tardó en propagarse más allá de las fronteras de su provincia. O sea, los visitantes acudían a oírle, ¿eh?, desde localidades muy lejanas. Entonces, todo el mundo le llamaba Staret, pese a no ser más que un muji, que decir, una persona, digamos, entregada a lo espiritual. Jamás había recibido las órdenes sagradas, y además no las recibirá. Sus adeptos le daban ese título por el respeto que le inspiraba. Entonces, él, cuando conseguía esta curación y liberar a los demás de sus males, se retiraba en silencio a orar.
Ajá.
Y era un preso que, y por eso la extrema derecha dijo, esto es un... Y además estaba cerca de los zares, todo el día en palacio, pero uh-huh. era muy peligroso, y entonces ya se empezó a gestar el complot de su asesinato.
Ajá.
Pero mientras tanto él, pues, influye en muchas cosas y aconseja al zar Nicolás II que no entre, que no se meta en la Segunda Guerra Mundial, que no entre ahí, porque si entra ahí va a ser catastrófico.
Uh-huh.
Entre las revueltas que teníamos ahí en el pueblo ruso y la Europa, que estaba, digamos, en llama política, por decirlo de alguna manera, las fronteras empezaban a moverse de una manera u otra, Alemania quería aplastar, etcétera, pues entonces se dice, no se meta en la guerra, no tiene que meterse. Entonces, esto no gusta, entonces parece ser que el gobierno entonces, la ultraderecha, pues no acepta que este señor le dé consejo al zar.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahí hay mucho que hablar en todo esto, la influencia que llegó a tener,
claro,
históricamente.
Te tendríais que ver a José Luis, que ha traído un libro,
sí.
Un libro que, bueno, es que tiene absolutamente las hojas amarillentas, pero de esos libros que a veces se encuentran en los rastros de segunda mano, que es un libro que seguramente, pues, le tienes mucho cariño. Me decías que antes de empezar que era del 75, ¿verdad, José Luis?
Sí, ese libro se escribe y se edita en 1975 en Italia.
En Italia, ¿no?
Italia,
y
sí.
lleva por título, sí. José Luis...
Bueno, el título es El oráculo de Rasputin.
Ah, el oráculo de Rasputin.
De la casa Martínez Roca de la época,
sí.
Pero viene de la casa Mantella de Italia.
Uh-huh. Que luego hablaremos también del oráculo, ¿eh?
Sí, además tiene una historia muy interesante respecto al oráculo de Rasputin.
Uh-huh. Pues como veis, venimos ilustrados, ¿eh?, para hablaros de este personaje, que no deja de ser un personaje, pues, muy interesante, porque toda su vida, de hecho, como ya he dicho, han hecho muchas novelas, han hecho películas, han hecho documentales, incluso alguna serie, creo que hay por ahí, de Rasputin. Y bueno, pues teníamos que hablar de él, cómo no. Y seguiremos haciéndolo.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván. Un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Y aquí estamos de nuevo con José Luis Noack hablando esta noche de Rasputin, de este personaje enigmático, oscuro y atractivo a la vez. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que seguramente, bueno, pues es el tema que más se ha dado a conocer a este personaje, por su largo miembro viril, que tenía, que está por ahí todavía en Formol, creo, en algún lugar. Y José Luis, pues bueno, fue realmente un semental este señor, o todo es leyenda.
Bueno, todo apunta a que sí, porque además, vamos a ver, tenía fama de como todo ser humano, de estar muy cercano al sexo, pero él necesitaba muchísima sexualidad, era una persona muy poderosa desde el punto de vista sexual. Y ciertamente, pues cuando le presentaban a alguien, le presentaban a una nueva noble de la corte, pues enseguida, con todos sus datos, todo lo que decía, además hacía evidencia y todas esas cuestiones, pues las tenía ahí encandiladas a todas, sí. Y seguramente más de una ocasión pues tuvo sexo. Y claro, tener sexo con una persona de estas características físicas, además con su poder enigmático, esotérico y cerca de los zares, pues era una apertura hacia el imperio elevadísimo. Por lo tanto, pues ¿por qué no? Porque además él, aparte de su mujer y tres hijos que tuvo, después hablaremos, pues estaba dado a esto. Entonces dice que sí, sí. Pero claro, si fue un semental o no, ¿de dónde viene este rumor? Vale, entonces es difícil de decidir cómo nació esta leyenda, pero nunca nadie la ha negado, ningún historiador la niega. O sea, mejor aún, se dice que el pene de Rasputín fue cortado durante su asesinato en 1916, y que fue recuperado misteriosamente por un sirviente en 1967. Bien, esto permite hoy que el Museo del Esoterismo de San Petersburgo presente este llamado sexo de Rasputín, de tamaño realmente asombroso, es decir, 32 centímetros, en un frasco de formalina a la atención de los visitantes fascinados. Ya. Pero bien, por desgracia, el mito resulta ser frágil en este sentido.
Claro.
Porque después de la muerte de Rasputín, la sirvienta de Rasputín, Aquilina, dijo que sus torturadores lo torturaron y le desgarraron el sexo. ¿Por qué? Pues porque tenía pues relaciones. Entonces, uno de los castigos fue desgarrarle. Entonces, es probable que el pene que esté en el museo sea falso.
Claro.
Pero la gente va a ver el pene.
Sí, por supuesto que es lo primero seguramente que van a ver cuando entran en el museo. Porque atrapa, ¿no? Todas esas cosas ya sabemos que atrae. Y de hecho se ha hecho famoso a lo largo de la historia por eso, ¿no? Se ha dicho siempre que tenía, pues eso, un miembro muy largo y que tenía pues múltiples relaciones. Pero bueno, ahí está la anécdota y ahí la hemos contado. Ahora también vamos a hablar, como no, con José Luis, pues de las mujeres, porque evidentemente había un grupo de mujeres, no solamente en la corte de los zares, que digamos que tuvieron también un papel muy importante en su vida, José Luis.
Sí, por ejemplo, se habla de la famosa Elisalex, que está vinculada a los personajes políticos más, digamos, encumbrados de la época, y que tuvo sin duda para él la importancia decisiva. Ella era una especie de dama, digamos, de honor, que conocía absolutamente a todo el mundo. Era un contacto
como una madame.
Exacto, una madame de alta nobleza. Entonces, ella y su amiga Ana fueron protagonistas de varios escándalos clamorosos. Vale. Olga Loscina, antes amante del monje Heliodoro, que pasó a ser la preferida de Rasputín. Sor Aculina, del convento de Santicón, la endemoniada exorcizada por Staret, es decir, por Rasputín. Entre ellas, las hijas del rey de Montenegro, fieles a Rasputín y siempre presente en todas las sesiones espiritistas, porque también Rasputín practicaba espiritismo.
Sí.
¿Sí? Y las innumerables damas de la corte rivalizaban por el amor del monje. Y se les llamaba las Rasputinitsky. Que fue un poco raro, pero se le atribuyó estos nombres.
Sí.
Es decir, que tenía él un entorno femenino total y absoluto, en sus reuniones pocos hombres participaban, y bueno, pues hacía de la suya, y cómo no, influía sobre ellas, y sabemos todos que detrás de un gran hombre y una gran mujer, sí, puede ser en la mesa o en la cama o donde fuese, sí, y entonces, claro, todos estos elementos de contacto, de querer convencer a alguien de algo que pueda ser favorable para ti, para todos tus movimientos espirituales, políticos, etcétera, pues todo, de ahí que se creó una cantidad de enemigos masculinos tremendo. De ahí, según dice la sirvienta, cuando lo asesinan le destrozan.
Claro. Bueno, porque se había convertido como una especie de gurú, ¿no? Entonces, sí, el gurú, ¿verdad? Pues ya se sabe, ¿no? Que tiene, o a veces corre esos riesgos, ¿eh? De sí, idolatrarlo y a la vez también de destruirlo.
Totalmente. Pero en este caso, claro, él está muy cercano. Y hay que decir algo. Vamos a ver. A mí no me extraña porque hoy sigue ocurriendo igual, ¿eh? Desde entonces y antes. Que el hombre, cuando tiene una situación privilegiada respecto a sus actitudes espirituales, dones de curación, un buen discurso, entonces atrae mucho más a las mujeres que a los hombres.
Sí, claro.
Eso está y sigue siendo lo mismo, ¿eh?
Bueno, pues José Luis, queda dicho que era, pues como decimos, una especie de gurú, ¿verdad? Y tenía una corte de mujeres pues a su alcance. Y tú dices, claro, es que cuando hay un personaje pues que habla de algo espiritual, algo así pues relacionado con esa sutileza o esa sensibilidad, siempre pues evidentemente la mujer está como más receptiva.
Sí, por supuesto, porque además suele llegar a la parte más íntima de la personalidad femenina y puede aconsejar y puede, bueno, por calmar sus dolores de ansiedad, etcétera, sobre todo en la época, ¿no? Entonces, para que pues una cercanía y se genera un vínculo, ya está, si me apuro es una dependencia. Y es solo que en ese caso, pues siempre he estado rodeado de damas de la corte y de nobles, pero hombres había muy pocos.
Claro. Qué bonito es saber que cuando nos ponemos aquí delante de este micro cada semana, pues que hay muchas otras personas que están al otro lado. A ese lado, escuchando. A ese lado, atendiendo. Es de verdad un placer saber que hay alguien ahí. Y lo sabemos porque os ponéis en contacto con nosotros. Lo sabemos porque miramos los niveles de audiencia, claro que sí. No son ningunos niveles de audiencia de esos de no sé cuántos, miles, de cientos, de miles de seguidores. No, nos da igual, la verdad, y os lo digo sinceramente. De hecho, pues las redes prácticamente no las miramos para nada. Ahora tampoco tenemos Facebook en el Divino Desván. Hemos decidido pues salirnos de ahí porque no nos apetecía. Creo que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis el teléfono, tenéis el WhatsApp y tenéis el canal de iVoox. Y con esos dos métodos creo que hay suficiente para decir lo que queráis decir. De verdad, un placer teneros ahí.
El Divino Desván. Un encuentro con otras realidades. Una ventana a otros mundos.
Y ya veis, esta noche nos hemos ido al mundo de los zares, a la Rusia, de hace un siglo y poco más, ¿no? Hablando de este personaje tan interesante, ¿no? Rasputín, que se ha llevado tantas y tantas, como digo, leyendas. Ahora José Luis nos va a explicar unas curiosidades muy interesantes. Primero, ¿os acordáis de aquella canción de Bonnie M? Rasputín, ¿eh? Pues ahora José Luis nos va a hablar de ella.
Sí, famosa y muy rítmica, ¿no?
¿Verdad que sí?
Bien, pues sí. Pues su cantante, el cantante de Bonnie M, Bobby Farrell, el cantante principal que era del grupo, tenía costumbre sobre la escena, cuando cantaba la canción de Rasputín, tenía que de disfrazarse con un tipo de dibujo animado de Rasputín. Con la barba y todo,
¿sí?
Para entonar pues, su canción, y sabemos que la canción habla un poco de la relación de Rasputín y la emperadora, la emperatriz, digamos. Bien, pues Bobby Farrell murió en San Petersburgo el 30 de diciembre del 2010, el día del 94 aniversario del asesinato de Rasputín en la misma ciudad.
Curioso.
Sí, el artista ya había pues hecho un concierto y había pues cantado. Su última canción fue Rasputín. Su última canción fue encontrado al día siguiente, bueno, pues muerto en el hotel. ¿Es coincidencia o no? No sé, o influencias místicas del célebre santo Rasputín, no sé, pero es una coincidencia curiosa, ¿no?
Sí.
De tantas coincidencias que hay en la historia de la humanidad que todavía no tengo una explicación.
Exactamente, es un enigma, ¿no? Y otro más también, José Luis, es sobre su hija, ¿no? Porque Rasputín tuvo una hija.
Sí, bueno, hay que decir que Rasputín tuvo tres hijos.
Tres.
Ajá. Dimitri, que misteriosamente asesinado. Bárbara, que murió de inanición junto a su madre. Y Matriona, la única que sobrevivió y que tenía en su poder un testamento espiritual de su padre. Matriona escribió varias memorias sobre su padre. Ella muere en 1977 en Los Ángeles, pero cuando ya ella se va de Rusia, va a parar a Europa y después a los Estados Unidos. ¿Y qué hace en los Estados Unidos? Pues ella se emplea en un circo y se convierte en domadora de fieras salvajes. Sí, Matriona se convierte en una mujer de carácter y tal. Pero en una de sus funciones es atacada por un oso polar. Es atacada.
Sí.
Pero después de una larga convalecencia deja esto y se dedica a otras cosas. Pero qué curioso, cuando Rasputín muere en 1916, cuando tiene su primera caída después de las tartitas que le preparan de cianuro, cae sobre una piel de oso polar.
Oh, bueno.
Entonces tenemos ahí otra...
otra casualidad, entre comillas, ¿no?
Esas curiosidades, ¿no?
Sí.
Caprichos del destino, hoy está a saber.
Sí.
Y bueno, ella entonces, a partir de después de una larga convalecencia, fue atacada por ese oso polar, porque sí, domaba a fieras salvajes, deja ya la profesión de domadora y empieza a dedicarse a otras cuestiones. Y ella murió en Los Ángeles, en Estados Unidos.
Ya supongo pues que hay los nietos o bisnietos.
Hay bisnieto. No hace mucho se entrevistó un bisnieto en una radio francesa, se entrevistó a uno de una bisnieta de Rasputín y hablaba de cosas, de datos, y hablaba precisamente del testamento espiritual de
su tatarabuelo.
Exacto, de su tatarabuelo, que lo tenía en propiedad pues la matriona, que él declaró una serie de cosas, de consejo a la humanidad y todas esas cuestiones. Pero bueno, es muy curioso. Hay más, parece que hay muchos más datos, pero vemos cómo el personaje reaparece cuando se le nombra la canción, qué curioso, que el cantante muere en la misma San
ciudad, en la misma ciudad y en el mismo día en que también murió.
Exactamente, curioso.
Curiosísimo. Pues venga, vamos ahora a un saludo de un amigo nuestro y seguimos con la historia de un crimen premeditado.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Pues aquí estamos, después del saludo de Miguel Blanco que nos hizo para este programa. Ahora vamos a el crimen, porque también, como no, como he dicho yo en el encabezamiento del programa, pues se le administró cianuro y se ve que no moría. Se le pegaron unos tiros y Rasputín todavía se resistía, José Luis. Esa es la historia que nos han contado.
Sí. No está en un personaje fuerte, de complexidad física muy, muy fuerte, de una mente también fortísima, y claro, por lo tanto es esto. Pero bueno, esa noche, la noche del 16 de diciembre de 1916, 29 de diciembre en nuestro calendario gregoriano, marca la culminación de un plan desarrollado durante 2 años. Se preparó esto durante 2 años. Los principales conspiradores son Félix Lusupov, sobrino del zar por matrimonio, un hombre rico de una dinastía de príncipes, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, esposo de la princesa Irina y amante de Yusupov, el doctor Lazoven, autor del veneno, Vladimir Purishkevich, virulento antisemita y ultraderechista diputado de la Duma. Es decir, que ahí coinciden varios personajes que dicen hay que acabar con este. Vale, en ese momento los protagonistas no son los únicos que quieren la muerte de quien susurró un poco demasiado al oído de los que serían los últimos zares. Ya se conoce que se había planeado y muchas personas de toda la corte, pues de ese imperio, quería que se acabara. Entonces esa noche el monje loco es llevado al palacio para supuestamente conocer a la princesa Irina. Mientras espera esto, Lusupov instala al huésped en una habitación en el entresuelo. Algunas tortas y bebidas rellena con cianuro de potasio están a su disposición para sustentarlo. Dos largas horas no son suficientes para que el veneno funcione. Estuvo 2 horas comiendo y bebiendo porque a él le gustaba mucho la bebida.
Sí, sí.
Más que vodka, bebía un vino, una especie de vino de Armenia que le gustaba muchísimo. Pero le dan esto y su bebida. Angustiado, Yusupov le dispara mientras está de espalda, porque ve que no queda. Entonces es cuando se producen los disparos. Después de haber soltado un grito, Rasputín cae y los 4 cómplices se reúnen a su alrededor para certificar la muerte. Pero parece ser que uno estaba muerto del todo.
Sí.
Y según otra versión, él sale con los disparos de el lugar, sale al exterior y va caminando, arrastrándose, y entonces van y le disparan y
le bala. Le rematan fuera.
O sea, le rematan en la cabeza ya, directamente. Y parece ser que lo tiran al río. Lo tiran al río y entonces cuando él pues aparece ahí y bueno, un personaje muy duro de matar, de asesinar, pero claro, estamos en plena revuelta.
Sí.
Los zares están en peligro. La historia de Rusia está inflamada. Es un incendio político y social por todas partes.
Y la revolución.
Exactamente. Y acabar con él era dar pie ya a llegar a los zares y acabar con ellos. Esto es la otra etapa, que precisamente la muerte y después el asesinato, bueno, pues acaba. Acabar con Rasputín fue acabar también con el Imperio Ruso.
Exactamente.
Que coincide esto, porque él lo avisó y lo veremos en su última profecía lo que dice.
Que luego lo veremos. Ahora vamos a oír uno de esos cuentos de sabiduría que os ponemos siempre aquí en El Divino, y todavía tenemos más cositas que hablaros sobre Rasputín.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. La gente se queda muy impresionada con las dietas y otras prácticas de personas con la reputación de ser maestros espirituales y, por alguna razón, a veces también relacionan edad con santidad. Existe asimismo una tendencia a imaginar que solo puede existir un camino al conocimiento superior y que cualquier cosa que entre en conflicto con este debe por lo tanto ser su opuesto, en vez de representar, como a menudo ocurre, una alternativa adecuada. Estos hechos han sido entretejidos en un cuento que lo ilustra apropiadamente. Un hombre que imaginaba ser un genuino buscador de la verdad visitó a un venerable sabio que gozaba de gran reputación como guía espiritual y procedía de una larga línea de místicos. «¡Qué maravilloso!», comenzó, «que hayas alcanzado una edad tan venerable y seas admirado amplia y justamente por tus austeridades que realzan la espiritualidad. ¿Cuáles son las características más notables de tu disciplina?». «Primero», dijo el anciano con voz trémula, «me ciño firmemente al vegetarianismo. Y segundo, siempre estoy sereno y nunca por ningún motivo pierdo los estribos con nadie ni con nada». Fue interrumpido por un gran tumulto de gritos y alaridos procedentes de la cocina. «No le prestes atención a eso», dijo el anciano sonriendo, «porque se trata tan solo de mi ilustre padre, que está dándole una paliza al carnicero por haberse retrasado en traerle la carne».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y aquí estamos hablando de Rasputín, que ahora José Luis nos va a traer quizá lo más esperado del programa, estoy seguro, para nuestros oyentes que les va a gustar mucho. Vamos a hablar de el oráculo. ¿Por qué Rasputín tenía un oráculo particular? Y ahora José Luis, como nos ha traído este libro fantástico y además él con su experiencia, nos vas a deleitar, José Luis, con ese oráculo. Adelante.
Sí, el oráculo este pues fue entregado antes de morir. Rasputín entrega este trabajo de oráculo a Iósif. Iósif es su último secretario.
Ajá.
Bien, Iósif pues tiene un hijo que es Pietro, y después de la Revolución Rusa pues todo el mundo tuvo que salir corriendo Rusia, etcétera. Y a partir de ahí, Pietro, el hijo de Iósif, acaba en Italia de camarero, un personal con 5 carreras. Bien, y es cuando Pietro oye hablar de Rasputín en un bar, en Riccione, en la playa de Riccione,
sí,
a alguien sobre Rasputín, y sí, estaban debatiendo sobre Rasputín. Sí. Y hubo uno de los que estaban allí, que después escribe el libro, y defendió a Rasputín. Y entonces este tal Pietro se acerca a este señor y le comenta, le da las gracias por defender al Mujik y tal, y le dice que él tiene unos documentos que le entregó su padre, que fue el último secretario de Rasputín.
Uh-huh.
Y esos documentos es un poco de historia,
¿sí?,
pero sobre todo le entrega el oráculo de que Rasputín creó. Y este oráculo es un método original,
¿sí?,
y además es apasionante porque es muy simple y profundo a la vez. Bien, pues se trata...
Tú te has traído, veo ahí, unos como unas pequeñas cartas circulares, tiene José Luis,
sí,
que son tres.
Son tres talismanes.
Tres talismanes,
exacto. Y tres talismanes que representan, uno de ellos es el fuego, el otro el agua,
¿sí?,
y el otro el aire.
Ajá.
Y cada uno de ellos está con unas inscripciones de un lenguaje celeste que creó Rasputín. Y se dice que Rasputín viajó también. Eso es una faceta que se desconoce, pero viajó, fue hasta Turquía y parece ser que fue hasta Egipto. Bien, él como gran erudito, pues crea un lenguaje celeste. Y aquí están en cada disco este lenguaje celeste, que es un disco, un talismán de círculo concéntrico con el hexagrama, es decir, la estrella viene del centro, que representa los planetas y el lenguaje, vamos a decir, celeste de Rasputín. Y claro, este oráculo permite 61 preguntas. ¿Ah? Pero además con 1.701 respuestas.
¿Qué te parece?
Sí, yo voy a, simplemente voy a decir una de ellas. Hay una pregunta que dice, venga, la persona, en el apartado, digamos, de las relaciones amorosas,
sí,
la persona compañera de mi vida me será siempre fiel, según la tirada que se hace con estos tres discos que elige el consultante,
¿sí?,
en una elige primero uno y después otro, entonces esto se pone en ese orden,
¿sí?,
y la respuesta del disco, que en este caso sería fuego, agua y aire, responde: compórtate mejor si pretendes que tu deseo se convierta en realidad. Sí, bueno, pues hay 1.700 respuestas, que es un oráculo muy simple y súper interesante y muy profundo.
Es como una, como una pequeña carta astral, ¿no?
Sí, bueno, sí, son tres talismanes. ¿Verdad? Claro, es curioso porque en principio los talismanes no están hechos para la adivinación, ni mucho menos, están hechos para una serie de protecciones, por una parte, o de apoyo a deseos. Sin embargo, aquí el Rasputín cambia, porque como dijimos al principio, es un rebelde también de toda esta causa, y él cambia y dice, ¿por qué no vamos a aplicar el sistema de predicción con los talismanes? Y eso es lo grande que tiene. Entonces, un método muy simple y sencillo. Claro, difícilmente los oyentes van a tener acceso a ello, porque ya no están en el mercado hace mucho tiempo,
no,
¿verdad? Pero bueno, lo pueden encontrar en internet y fabricarlos. Lo que pasa es que no sé si viene descrito el método, pero el método no es complicado. Y hay que decir una cosa respecto a estos talismanes, bueno, este oráculo.
¿Sí?
Se dice que Lenin... Tanto Lenin como el doctor Parvus, un gran socialista ruso-alemán, mantuvieron contacto epistolar con Rasputín, con el fin de organizar una vasta campaña para transformar la guerra imperialista en una lucha de clase. Es decir, que consultaron con Rasputín para ver cómo iba a ir todo esto.
Ya.
Eso es lo que se dice, no me extrañaría nada, porque son muy...
Claro, 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 claro. Perdonar, hoy porque tenemos una alarma ahí de un coche que nos está dando la lata. Oís el pip, pip, pip de vez en cuando, porque se ve que el dueño pues no está y nos está dando la lata. Y
compañía no, inesperada.
Exacto, para no ir cortando cada vez, pues quizá oís ese pitido y lo lamentamos. Esperemos que ya vaya parando, al menos hacia el final. Pues venga, vamos ahora a hacer una pausita y todavía tenemos una cosa muy interesante que hablar con José Luis sobre Rasputín, que es sobre su última profecía. Don't leave me out in the rain.
you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt.
Seguramente ya sabes que estás en el divino, en ese espacio en el que entre tú y nosotros hay una complicidad que ya, pues, lleva un tiempo, ¿verdad? Pues hace 5, casi 6 años ya que estamos delante de estos micros y agradecidos de poder estar aquí, de poder comunicarte lo que nos sale desde el corazón. Tú sé que eres un ser sensible y que por eso escuchas estos programas. Este programa está hecho con todo el amor y toda la sensibilidad que hay hacia ti, hacia los tuyos, hacia las personas que quieres. Por eso en cada programa ponemos una luz, una vela, una luz para, pues eso, para que ilumine vuestro corazón y recordar que sois divinos, divinas.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Bueno, pues como ya he dicho y corrijo lo de la cuña, que ahora no estamos en las redes, no estamos en Facebook. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues lo haces a través del teléfono que tenemos a tu disposición y también a través de la misma plataforma iVoox, que ahí es donde puedes escribir tus comentarios y los leemos todos, siempre los leemos todos. Estamos ya en los últimos minutos del programa de esta noche hablando de este personaje enigmático y oscuro de Rasputín y ahora José Luis nos va, pues eso, a completar el programa con la última profecía de él, José Luis.
Sí, y antes me gustaría, Jordi, explicar que la participación en el asesinato de dos miembros de la nobleza dificultó mucho las investigaciones, como siempre suele pasar. La zarina solía decir con gran énfasis que Rasputín era el intermediario entre ella, el zar y Dios, pero poco pudo hacer, ¿verdad? Y Nicolás II declaró: yo, Nicolás II, me avergüenzo ante toda Rusia de que mis parientes hayan manchado sus manos con la sangre de Grigori Rasputín. Es decir, que se preparaba un acontecimiento inevitable. Entonces, en su última profecía dice: cuando yo no esté para protegeros, perderéis a vuestro hijo, vuestro trono, vuestras vidas. Pero el destino que espera a mis enemigos es mucho peor que el mío. Sé que moriré entre dolores atroces, pero el viento esparcirá en vano mis cenizas. Seguiré haciendo milagros en mi tumba, con mis plegarias desde el cielo. Curaré a los enfermos y haré que las mujeres estériles conciban. Y es cierto lo de la ceniza, porque la noche del 22 de marzo de 1917, el mismo día que el zar había abdicado, y en su nombre y en el de su hijo, un grupo de soldados rebeldes y borrachos profanaron la tumba de Rasputín, destruyeron con furia salvaje la sepultura y el féretro del Mujik. Fue exhumado y transportado a los bosques de Pargolovox. Algunos de los soldados se encargaron de encender una gran hoguera con ramas de abeto, y a la luz de las antorchas todo se iba quemando, y es cierto que esas cenizas se fueron repartiendo durante toda la noche.
Se cumplió esa parte de profecía.
Y se cumplió eso, el asesinato de los zares, la familia y toda la revolución. Y esto es un poco la historia del gran santo Rasputín.
Del gran santo Rasputín que hemos hablado esta noche y que, como no, pues teníamos que hacerlo porque es un personaje de leyenda, ¿no? Como decíamos antes, José Luis, un personaje, ya digo, después de Lenin, seguramente, bueno, evidentemente han habido personajes muy, muy aclamados, ¿no? En la Rusia. Ahora me estoy acordando de Tolstoy y de Dostoyevsky, de tantos y tantos escritores, pintores que ha dado Rusia, ¿no? Bailarinas que ha dado Rusia, ¿no? Pero así de famoso, seguramente, después de Lenin, seguro que es Rasputín.
Sí, es por supuesto, que es un personaje que ha generado mucha controversia, mucha parte enigmática, pero hay que decir que dentro del mundo del misticismo, del esoterismo y del misterio, pues es el personaje de Rusia.
De Rusia.
Después llega Gurdjieff.
Exactamente.
Otro grande. Otro grande. Eso es otra historia, otro nivel que algún día.
Que hablaremos un día de Gurdjieff.
Es muy interesante, pero Rasputín queda ahí, pues como el conde Cagliostro y otros, como Nostradamus, se forman parte de la historia de todo el esoterismo latente desde el siglo pasado, vamos.
Exactamente, así es. Pues bien, ahora ya vamos al cierre del programa de esta noche. Todos los gobiernos del mundo han dedicado gran atención a ingentes recursos económicos a contener la COVID y sus mutaciones. Y ya no hablo de los medios de comunicación. Hemos desayunado, comido y cenado durante meses con las portadas de los telediarios dedicados a la COVID. Pero desgraciadamente no hablan, o no tanto, de otra pandemia mundial que lleva tiempo cobrándose millones de víctimas cada año y discapacitando a millares, si no millones, de personas. Las enfermedades mentales. Las pandemias se caracterizan por esparcirse rápidamente y atacar a un gran número de habitantes. Este es el caso de los problemas de salud mental. Según la OMS, cerca de 1.000 millones de personas sufren de depresión, bipolaridad, ansiedad, pánico, aislamiento, demencia, consumo de drogas, alcohol y desórdenes alimentarios como la anorexia o la bulimia. De las muertes que ocurren en el mundo cada año, más de 10 millones de personas mueren por causas mentales. También, según la OMS, de COVID murieron al año 3 millones de personas entre el 2020 y el 2023. Las cifras son claras. Mueren el triple de personas al año por causas mentales que por el famoso virus. ¿Es o no una epidemia mayor la enfermedad mental? ¿Por qué entonces se habla tan poco de esta epidemia? Pues hay varias razones. La enfermedad mental sigue siendo todavía un estigma por la sociedad y se oculta por vergüenza, por miedo o por incomprensión. La otra es que las grandes industrias farmacéuticas tienen en los medicamentos mentales su gallina de los huevos de oro. El enfermo mental consume de por vida un medicamento que a la industria ya le va bien como cliente a perpetuidad. Es su gran negocio. Pero igual de cierto es que la depresión, por ejemplo, es la principal causa de discapacidad. Y el suicidio ocupa el cuarto lugar en la lista de las causas de muerte de personas entre los 15 y los 29 años. Aquí en España ahora ya es la primera causa de muerte antes que los accidentes de tráfico. Suicidio. Según la citada Organización Mundial, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y de esas, el 40% son jóvenes. Los hombres se suicidan el doble de la frecuencia con la que se quitan la vida a las mujeres. A su vez, la depresión en las mujeres duplica la frecuencia con la que se deprimen los hombres. La epidemia del COVID sacó a la luz esta gran otra gran epidemia que existe debajo de los datos del virus. Esta es la verdadera pandemia, una crisis mundial. Los datos están ahí, cualquiera puede comprobarlos. La salud mental es una crisis pandémica que requiere de más visibilidad y muchos más recursos que los que se han destinado a fabricar vacunas. Pero estamos con lo de siempre. Prima el negocio y no la salud. Prima el enriquecimiento voraz y no la empatía a los que sufren. Que no nos hablen más de pandemias víricas y que no nos digan la verdad de cómo estamos por dentro y por qué. Tenemos que exigir la verdad. Quizá solo nos queda ese recurso para nuestro deteriorado cerebro. Es una pena que Leti no haya venido esta noche. Siempre la echamos en falta, como no, porque ya sabéis que la voz femenina de Leti es agradable de escuchar, pero las causas laborales son así. Y digo esto también porque ella seguramente este cierre que he hecho hoy le hubiera gustado. Lo va a oír y seguramente nos dirá alguna cosa. Puesto que ella está muy, muy, muy al lado de esas personas también que sufren las enfermedades mentales. José Luis, agradecido de tenerte una noche más.
Encantado siempre estar en Divino Desván y un abrazo a todos en la memoria de los grandes iniciados.
Ahí está, claro que sí. Gracias también a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración, a Joaquim Nat en el control del sonido y en la edición de este programa. ¿Quién nos ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo y mucha luz.